Bienvenidas a este retiro que tiene por nombre Transformadas por su palabra. Y nos basamos en el capítulo 17 de San Juan, tomando como principal versículo Juan 17, 17, que dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a leer la oración completa. Por favor, abran sus Biblias en Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta oración resume todo lo que la Biblia enseña sobre el significado de lo que es la gracia y salvación de Dios. Esta oración define el carácter santo de Dios y define cómo Él santifica a los que son llamados. Durante su última enfermedad, Juan Knox, el reconocido predicador, deseaba escuchar cada día la lectura de tres capítulos de la Biblia, que eran Efesios 1, Isaías 53 y Juan 17. El último día de su vida, que fue un lunes 24 de noviembre de 1572, llamó a su esposa para que estuviera al lado de su cama y le pidió que le leyera las grandes palabras que cualquier hombre de Dios puede escuchar antes de entrar a la presencia de su Señor, y fue el capítulo 17 de Juan. Estamos ante una oración hecha por el Hijo de Dios, de cara al momento más terrible que pudo vivir sobre la tierra. Oración de tremenda esperanza, consuelo y amor. Contiene tantas riquezas en este capítulo que es difícil creer que pudiéramos comprender en su profundidad todo lo que encierra su oración. Las palabras de su oración son sencillas, sublimes, misteriosas y majestuosas. Para muchos, este es el capítulo más grandioso de la Biblia porque plasma la comunión de la Trinidad. También porque es un reflejo de la historia de la redención. El tema central es el amor del Padre Santo demostrado en la obra de la cruz, el Evangelio mismo de salvación, su amor por los elegidos para la salvación, su iglesia para que refleje la gloria de Dios en su Hijo, como el Hijo la reflejó en la tierra. El punto focal de esta oración es la cruz, es la pieza central. Y todo fluye realmente de eso. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz siempre ha sido la pieza central del cristianismo, gloriosa para nosotros, gloriosa para Cristo y gloriosa para Dios. Esta oración magnífica es tan rica y profunda que ninguna de nosotras podría a cabalidad comprender y no por eso significa que no podamos ser transformadas por el entendimiento que el Espíritu Santo nos permita recibir de ella. No solo porque es la palabra de Dios, sino porque es la oración que Jesús hizo momentos antes de ser aprendido. Es como si estuviéramos introduciéndonos al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote intercedía por los pecados del pueblo, donde el sumo sacerdote llevaba tatuado en un pectoral los nombres de las 12 tribus de Israel. Jesús, el sumo sacerdote, que vive y permanece para siempre, intercede por sus elegidos por nombre. Él está orando por ti, por tu nombre, por el nombre de cada una de nosotras. Lo hizo en ese tiempo y lo hace ahora. Y esta es una oración que el Hijo hacía a su Padre. Es un tipo de oración interpersonal entre los miembros de la Trinidad. Y si vemos el trasfondo de esta oración maravillosa, pues es la última cena del Señor, cuando ya se retira de las multitudes y se aparta con sus discípulos en el aposento alto. Desde el capítulo 13 hasta el final del 16, están platicando en la mesa. Jesús está dejando un legado a los 11 apóstoles, pues Judas estaba a punto de traicionarlo y entregarlo, y de hecho ya había salido del aposento, ni siquiera la escuchó. Durante su plática en la cena les estaba prometiendo las realidades de la vida espiritual que le pertenecían a los creyentes que eran de él. Todo lo hablado en la sobremesa, todo ese legado, toda esa serie de juramentos y promesas culminaron en el capítulo 16, versículo 33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Con este juramento y la promesa de su victoria final llegó a su clímax y termina de hablarles sobre la tierra. Les prometió paz, les prometió gozo, les prometió apoyo y provisión. Les prometió contestar sus oraciones, les prometió poder, les prometió intimidad, les prometió el Espíritu Santo, les prometió compañerismo. Les prometió problemas, pero al final les prometió triunfo en esa última cena. Después hace una oración maravillosa y hermosa como un ejemplo de comunión, la comunicación que era constante entre el Hijo y el Padre. Y aunque era inquebrantable su comunión y su comunicación porque eran uno, esto no impidió que hubiera tiempos en los que él se apartara a orar a su Padre en su ministerio terrenal. Jesús inicia su oración diciendo en Juan 17:1, la hora ha llegado, Solamente de esta expresión podemos estar hablando mucho tiempo. Indica claramente el cumplimiento del tiempo de redención. Era la hora de gloria, era el clímax, era el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis, que de la simiente de la mujer saldría el que heriría a la serpiente. Era el momento cuando Dios, a través de Cristo, eliminaría la maldición, reconciliaría a los pecadores consigo mismo, iluminaría el oscurecido reino de las tinieblas, y todo esto sería cumplido en la cruz. Mientras el Rey de Gloria sería clavado en una cruz de madera, hecho pecado por amor a su pueblo, llevaría en sí mismo la ira de aquellos que han pecado contra Dios. ¿Y qué momento fue ese? El sol se rehusó a brillar, la tierra tembló y se abrieron grandes grutas. Las puertas de las tumbas se abrirían y saldrían los muertos. Mientras el Rey de Gloria sería clavado en una cruz de madera, hecho pecado por amor a su pueblo, llevaría en sí mismo la ira de aquellos que han pecado contra Dios. De hecho, cuando tú observas la cruz, ves a Dios obrando como en ningún otro lugar, porque es en la cruz donde tú ves su amor y cómo Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Es ahí donde tú ves su gracia, es ahí donde tú ves su misericordia. Es ahí donde tú ves su poder sobre el pecado, la muerte, el infierno y Satanás. Es ahí donde tú ves su justicia, porque él no podía ser solamente cargado con el pecado, tenía que haber un sacrificio. Es ahí donde tú ves su santidad y al mismo tiempo él voltea rumbo al pecado, camino al sacrificio, el sacrificio que llevaría el pecado sobre sí mismo. Camino a ser abandonado por su padre por causa de ser hecho pecado y maldición. Es ahí donde puedes ver su gran potestad de dar vida eterna a todos los que crean en su obra de redención. Es ahí donde tú puedes ver su bondad cuando de su boca salieron las palabras para el moribundo ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es ahí donde vemos esta magnífica declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como dice Marcus Rainsford, toda la oración es una hermosa ilustración de la intercesión de nuestro bendito Señor a la diestra de Dios. No hay ni una sola palabra contra su pueblo, ni una referencia a sus fracasos o faltas, no. Él habla de ellos solo como eran en el propósito del Padre, como vinculados a Él y como receptores de aquella plenitud que Él vino a darles desde el cielo. Todas las peticiones particulares del Señor por su pueblo se relacionan con cosas espirituales. Todas se refieren a bendiciones espirituales. El Señor no pide riquezas para ellos, ni honores, ni influencia mundana, ni grandes puestos. Pero sí ora fervientemente para que sean guardados del mal, separados del mundo, preparados para el deber y llevados a salvo al hogar celestial. La prosperidad del alma es la mejor de las prosperidades, es el índice de la verdadera prosperidad. Termino la cita de Marcus Rainsford. Spurgeon, en un sermón también sobre esta oración, dijo: Quisiera que noten la intensidad del sentido de propiedad que Cristo tiene con respecto a su pueblo. He aquí siete palabras que declaran que quienes son salvados son propiedad de Cristo: los que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y nosotras, estudiando esta oración, nos hemos dado cuenta, como dijo Spurgeon, del sentido de propiedad que Jesús tiene sobre nosotros. Él utiliza seis veces las expresiones que nos muestran sin duda alguna la doctrina de la elección, el llamamiento, la predestinación. Cuando dice a los que me diste en el versículo 2 y 12, a los hombres que del mundo me diste en el versículo 6, en el 9 dice ruego por los que me diste, en el 11 a los que me has dado, en el 24 aquellos que me has dado. ¿Y qué dice? ¿Qué afirma? ¿Qué pide al referirse de ellos así? Pide que les dé vida eterna. Afirma que les ha manifestado su nombre. Ruega por ellos porque son de Dios. Pide que los guarden su nombre para que sean uno así como nosotros en el 11. Afirma, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió en el 12. Ruega que estemos donde está Jesús para que veamos la gloria que le ha dado al Hijo en el 24. Otro tema recurrente en las palabras de nuestro Salvador es el tema de la gloria de Dios. 6 veces en esta oración habla de la gloria de Dios y la gloria del Hijo y la gloria que Él nos ha dado. Dice, glorifica al Hijo para que te glorifique a ti en el 1. En el 4 dice, Jesús ya lo ha glorificado en la tierra. El 5, Él pide ser glorificado con la misma gloria que ya tuvo antes que el mundo fuese. En el 10 dice, ha sido glorificado en ellos. Ha dado a conocer su palabra y su nombre. En el 22, Él nos ha dado la gloria que el Padre le ha dado al Hijo. Y en el 24 pide para que veamos su gloria. Todos estos temas los veremos en detalle a lo largo de este retiro. Esperamos como hijas de Dios, en verdad, que Él nos abra el entendimiento, como dijo cuando habló Jesús en Marcos capítulo 7, donde habla a las multitudes sobre lo que hay en el corazón del hombre. Dijo, oídme todos y entended. Luego los discípulos aparte le preguntaron sobre la parábola que había contado y les dice a ellos, ¿también ustedes están así sin entendimiento? En verdad que sea Dios, con el poder de su Espíritu Santo, quien nos abra el entendimiento, que ilumine sobrenaturalmente su palabra sobre nuestro entendimiento y transforme nuestro corazón que tiende hacia el mal y que esta transformación glorifique al Padre y al Hijo, como Él mismo pidió que lo hiciéramos nosotros. Nos conviene separar este tiempo para que meditemos en su obra maravillosa, si es que anhelamos ser transformadas para su gloria. Su santa y preciosa palabra es el medio que Dios ha designado para transformarnos y santificarnos en su verdad, como dice el versículo 17, usando por supuesto el poder de nuestro amado Espíritu Santo, quien siempre glorifica a Jesucristo. A lo largo de estos 3 días estudiaremos esta maravillosa y sublime oración, comparada por algunos como el monte más alto en la tierra, como el Everest de la oración. Si el Padre dejó plasmada esta oración tan importante y nosotros no consideramos la importancia que tuvo, difícilmente podremos captar la magnitud de nuestra dependencia y necesidad de Dios y de su Hijo en nuestras vidas, de nuestra dependencia de su gracia. Vamos a dividir la oración en 3 partes. La primera parte, Jesús ora por sí mismo, por su gloria y la gloria divina que solamente es posible porque había llegado la hora de morir en la cruz. En esta primera sección, Jesús está orando por sí mismo y abarca desde el versículo 1 al 5. Betsy nos compartirá cómo precisamente en su cruz, Cristo, al morir, habría de glorificar al Padre. Cómo el conocer la gloria de Dios, entender qué es la gloria de Dios, debe por fuerza transformar nuestros corazones de una forma práctica, como lo hizo con Moisés al recibir la ley de Dios, que era perfecta y reflejaba el carácter moral y perfecto del Dios todopoderoso, glorioso, santo, justo, amoroso. Como en Cristo, quien es el cumplimiento de la ley, tanto en su propia vida, en obediencia perfecta a la ley de Dios, como en su muerte en la cruz y no solo en sus hechos gloriosos, donde con sus milagros, prodigios, señales y sobre todo con la exposición de su palabra, podía cambiar los corazones de pecadores destinados a la ira eterna en santos destinados a la gloria de Dios. Ahora, Es por la obra de la cruz que sería glorificado para siempre en la resurrección y su regreso con el Padre. En la segunda parte, Jesús ora por sus discípulos y abarca del versículo 6 al 19. En esta segunda sección, Gloria nos presentará la oración de Jesús por sus discípulos. Jesús ora presentándole cuentas a Dios sobre los 11 discípulos que Dios le ha dado y cómo ellos respondieron a su palabra y mensaje con fe, con obediencia. También al orar hace referencia al regalo que ha recibido de Dios, no todos, sino los que Dios le ha dado, sus discípulos, y cómo Él ha sido glorificado en ellos. Veremos la importancia de la palabra de Dios, de la dependencia de Él en oración y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones por su palabra. A mí me tocará exponer también la importancia que Jesús le da en su oración al lugar del creyente, en su relación al mundo donde todavía está. Al revisar el contexto de la oración de Jesús, que fue la última cena, podemos observar del capítulo 13 al 17 una serie de verdades expresadas por Jesús. Entre ellas encontramos en total 33 veces la palabra mundo en el contexto de contraste con aquello que es santo. Solamente en este capítulo 17 Jesús mismo hace mención de la palabra mundo 19 veces. Por lo mismo veremos cómo en forma práctica la Trinidad está obrando en el creyente para que sean guardados del mal y que aunque estén en el mundo no sean del mundo y el gozo del Padre esté en ellos. En otras palabras, ora por la santificación de los que el Padre le dio, obrada por el poder de su misma palabra y a través del Espíritu Santo. Esta santificación es la transformación progresiva de nosotros, los creyentes, a través de la acción de la palabra de Dios morando en nuestras mentes y corazones a través de su poderoso Espíritu Santo. En la tercera parte, Vanessa nos explicará la oración de Cristo por aquellos que habían de creer en Él por la palabra de sus discípulos, esto es su Iglesia Universal. Ella nos explicará cómo Dios nos había ya predestinado y también a los que van a creer en su Hijo por nuestra palabra. Espera que aquellos que son santificados, que viven en la fe, deban estar predicando el Evangelio como resultado de haber creído. También aquellos que creerán por nosotros permanecerán en unión con el Padre, en unidad de alma, mente y espíritu, con Dios mismo en su palabra, en santificación. Habla de la perfecta unión de la Trinidad con el creyente, cómo esta unión es perfecta cuando estamos en Cristo. La unidad perfecta es cuando estamos en Cristo, unidos en su santidad con Él. Y por último, a mí me tocará de nuevo exponerles cómo en su oración nuestro amado Redentor le pide al Padre que donde Él esté, estemos también nosotros. Y que veamos su gloria, para que el amor con que Dios ha amado a su Hijo esté en nosotros y Cristo en nosotros. Esto último es el reflejo de toda la oración. El amor que mueve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a salvarnos. Esto es maravilloso. Esta oración debe transformar la forma en que como discípulos de Cristo estamos respondiendo a su amor. Debe transformar nuestra forma de ver esta vida y la vida eterna. Es la oración más importante que el Hijo de Dios hace en la tierra justo antes de morir y la hizo frente a sus discípulos. Quedó registrada en el libro de libros como testimonio para la eternidad de que Dios Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo obraron la salvación preparada desde antes de la fundación del mundo para la gloria del Dios vivo y eterno. Si al terminar este retiro tenemos un entendimiento y una comprensión más cabal y profunda del indiscutible gran amor que Dios nos ha demostrado con el hecho en la cruz, así como el verdadero significado de la vida cristiana, de mi papel en el cuerpo de Cristo, como miembro de su iglesia visible, de la obra redentora de Jesucristo en la cruz y de la gloria que Dios tiene al salvarnos. Entonces se habrá cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Y solo oramos también nosotras que podamos responder al gran amor que Dios nos ha manifestado en su Hijo, con un profundo amor y gratitud por su misericordia tan grande para nosotros, que se resume en una palabra: gracia. Oremos pues para que esto último sea para la gloria de Dios en Cristo. Padre, estamos ante ti dándote las gracias porque nos has permitido ser partícipes de tu verdad, de tu herencia, de la vida eterna que está en Cristo, de poder conocerte de acuerdo a tu palabra, en espíritu y en verdad, de poder adorarte por tu gracia y que esta adoración que nosotros podamos darte a ti como un tributo a tu majestad y tu grandeza puede ser posible, puede ser acepta ante ti por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser acepta porque gracias a Cristo, quien nos ha lavado y purificado de nuestra maldad, con su sangre nos ha abierto este camino vivo y nuevo delante de ti. Señor, te bendecimos en este día, te glorificamos y pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada una de nosotras, transformándonos para la gloria de tu nombre. Que se cumpla tu propósito, Señor, en cada una de nosotras, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.